Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura a lo largo y ancho de esta preciosa nación, también conocida como Chile, por ejemplo. Si estoy en Los Ángeles, nos escuchas en el 100.5, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, en La Herradura, donde está la familia del señor González. Allá somos 100.3 en Puerto Montt, 96.9 en Punta Arenas, 98.7 en Quinta Normal, en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve canal 166 de Sapin TV y 143 de GT. Presentar a los invitados de el día de hoy. Tenemos cartón lleno en el estudio número 2, también conocido como el estudio del señor Lucho Fraile. Le doy la bienvenida. Aparte, como, mire, usted falló. Estamos, porque aquí estamos combinados, mire.
Estamos combinados.
Estoy acostumbrado a fallar.
Y combinado allá igual.
Y combinado con la escenografía de la radio. Pilar Lizama, experta en temas de criminología. Muchas gracias, de seguridad. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Aquí a mi izquierda también combinada, querida Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Querida alcaldesa, ¿cómo está?
Quedé bien ubicada a la izquierda.
Por estos días no sé tanto cómo, pero está ahí sentada, sí.
Pero bien, muchas gracias por la invitación.
Cristian González, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Bienvenido una vez más, ¿cómo está usted? Le vamos a regalar un algo burdeo. ¿Qué color es?
No hagan preguntas tan difíciles.
Okay. La mía es como, a mí creo que este era burdeo. Ese también, ¿qué color tiene?
No sé, tampoco.
Chuta, al final el que más sabe colores fui.
Oye, agradecido más porque el primer programa que compartimos con la alcaldesa. Entonces, ya la próxima semana vendremos con las chaquetitas de amor que a usted tanto le gustan.
Las chaquetitas azul de
uniformado.
Eso, muy bien. Quiero partir con la alcaldesa preguntándole un poco a propósito de que durante las campañas presidenciales siempre hay espacio, creo yo, para mejorar. Para mejorar porque se hacen propuestas, se discuten propuestas, iniciativas, programas, cosas que se hicieron bien en gobiernos pasados, cosas que se hicieron mal en gobiernos pasados. Y es una oportunidad, yo creo, también para influir. Y desde el mundo municipal, pucha que nos cuesta influir en el Ejecutivo. Entonces, ojalá, independiente de quién sea el próximo presidente o presidenta, pero influir en sus programas de gobierno para que desde el mundo municipal exista mayor presencia. Y específicamente, y por eso también está Pilar, alcaldesa, en temas de seguridad, ¿en qué debiesen avanzar los municipios? Hay una ley, la Ley de Seguridad Municipal, que está tramitándose varios años. Hoy día, entiendo, está entrampada en este momento en la Cámara de Senadores. Sí. Entonces preguntarle, usted fue presidenta además de HM, imagino que ahí también le tocó discutir la misma en alguna comisión, representando a los alcaldes de Chile. Entonces preguntarle a usted, a su juicio, en qué hoy día el mundo municipal puede influir, en qué el mundo municipal, desde el punto de vista de la seguridad, en qué puede avanzar, qué prerrogativas nuevas pueden tener los funcionarios, cómo homogeneizar también un poco esta cuestión, porque hay funcionarios que entiendo que tienen un curso los inspectores municipales, los conserjes, con todo el respeto al mundo de los conserjes, que tampoco son labores de seguridad, pero los conserjes también tienen un curso. Parece que hoy día, tomando en cuenta, tengo yo esa impresión, de que los inspectores municipales al fin y al cabo hacen labores ya operativas, no de mera prevención, necesitamos algo más elaborado que el mero curso aquel.
Sí, agradezco la pregunta porque yo creo que cuando hablamos de los temas de seguridad, al menos en el debate público, a veces tiende como a relevarse más el ámbito de persecución penal, que está bien, o sea, obviamente hay que perseguir penalmente y obviamente generar penas y que puedan ser como aquellos delincuentes o los que están cometiendo delitos. Pero en el ámbito preventivo yo creo que es donde hay que poner los énfasis. Y si uno habla con expertos y personas que hoy día están en otro rol, pero no directamente en la política, del sector que sea, todo el mundo coincide de que los esfuerzos tienen que estar en el ámbito preventivo. Es finalmente poner, o sea, que yo creo que está bien que exista obviamente una estructura penal que vaya acorde a los tiempos, que se fortalezcan las policías, que se fortalezca la inteligencia policial, sobre todo para desbaratar bandas, pero en el fondo lo que hace sociedades más sostenibles es preocuparnos los niños, preocuparnos los jóvenes, preocuparnos de los niños que no están yendo a clase, los que están dando vueltas en las plazas en horas no adecuadas. Es ahí donde hay que poner el énfasis, y yo, si tuviera la posibilidad de influir a lo mejor en algún programa de gobierno, porque claro, cuando uno habla de lo preventivo a lo mejor no es lo más popular comunicacionalmente, pero es lo correcto. Entonces yo le diría que los esfuerzos tienen que estar ahí, y también en el relato. Nosotros estamos en un proyecto grande con el alcalde de Maipú y el alcalde Renca, con una fundación sueca que se llama Freischuset, pero eso en sueco, así que nunca lo pronuncio bien. Y que es Freischuset, es una fundación que queda en Suecia, que la dirige, o parte de los directivos, es una chilena sueca, exiliada, hija de exiliado, pero que ya toda la vida viviendo allá, experta en criminología, y que de hecho ahora salió una noticia de la Universidad Católica porque estuvo exponiendo de criminología en la Universidad Católica. ¿De qué se trata el proyecto? Ellos tienen allá un centro de jóvenes abierto, en la cual en el día tienen como una suerte de escuela, y en las tardes, hasta muy tarde, tienen un montón de talleres artísticos, deportivos, culturales, etcétera. De ese centro salió DJ Méndez hace muchos años atrás. Lo ha ido a visitar la presidenta Bachelet, lo fue a visitar el presidente Boric. En el fondo es un modelo que ellos han exportado como a 30 o 40 países, pero que no está en Chile. Y ahora nosotros lo estamos desarrollando, vamos a hacer 3 centros, uno en Quinta Normal, uno en Maipú y uno en Renca, con la metodología Freischuset, un centro abierto de jóvenes. Porque eso te retiene jóvenes que, si están en una plaza, los va a pescar el crimen organizado. La participación de jóvenes en delitos muy violentos ha ido aumentando, al menos en Quinta Normal. O sea, los jóvenes tienen menos miedo, son más temerarios, el tema del consumo de droga, etcétera. Entonces hay que hacerlos alguna... Tenemos que tener una oferta para ellos, para que en el fondo no estén en la calle. Y yo diría que por ahí va el camino, y si tuviera la posibilidad de influir, diría que ahí hay que poner los esfuerzos políticos, para pensando el Chile del futuro.
Fíjate que con respecto a eso de los jóvenes y cómo son ocupados como soldados, mano de obra barata, por ejemplo, del narco, del crimen organizado, uno ha podido ver entrevistas o leer entrevistas a esos jóvenes. Y uno dice, oye viejo, pero aquí corrí riesgo real de que te maten, de que no llegué a los 70, a los 80 años, no sé, o al 82 claro. años que le da promedio en Chile. Y dice, sí, pero antes de eso me doy la pala, porque no le interesa llegar a los 80, le interesa darse la pala, entendiendo que darse la pala es tener una, entre comillas, buena vida, o comprar lo que tú que querías comprar en un lapso determinado, chiquitito de tiempo. Y claro, tú tienes una persona que piensa así, literalmente, claro, está dispuesto a todo, y es dramático.
Sí, po. Bueno, hay varios estudios de relatos culturales de cómo el narco y la cultura narco influyó de forma muy perjudicial en sectores más vulnerables, porque antes uno podría pensar de que el deseo a lo mejor de una mamá o un papá honesto, obviamente, que trabaja, pero que a lo mejor vive en un contexto que es más desfavorable, es que su hijo vaya a la universidad. Y que, no sé, estudie medicina, ingeniería, derecho, o a lo mejor otra carrera, pero que en el fondo tenga un pasar en los estudios, digamos, la educación como mérito, o sea, como promotor social, finalmente. Y hoy día lo que vemos es la inmediatez. O sea, en el fondo, si me meto al narco y, no sé, robo un auto, me van a pagar 200 lucas en la noche, que me demoro en hacer el delito 2 minutos o menos,
versus 10 días de pega,
o versus toda una vida estudiando. Entonces, llego con plata a la casa, o y si hago varios portonazos, me puedo comprar un auto lujo. Entonces yo creo que en el fondo esta inmediatez, la cultura como de lo de ahora, y de lo demostrar, o sea, quiero demostrarle al resto que yo tengo plata, yo creo que nos hace muy mal. Y eso, imagínate pelear con eso, que en el largo plazo, en la educación, digo, que en el largo plazo, que tenéis que entrar a la universidad, que tenéis que encontrar pega, etcétera, versus lo que te da hoy día, meterte a una red narco o una red criminal y que te reporta plata diaria, es muy difícil luchar. Entonces, por eso yo creo que los esfuerzos políticos, los esfuerzos económicos, tienen que estar puestos en el ámbito preventivo, o sea, en el fondo, de que volvamos a pensar y creer de que ahí está la solución.
Algo importante también, Pilar, creo yo, tiene que ver con la presencia del Estado. El narco avanza en la medida en que el Estado no está presente. Cuando el narco en el cumpleaños del chiquillo, del pasaje, llega con regalo o llega con comida para el cumpleaños, llega con las camisetas para el club deportivo, es porque también cubre alguna necesidad que el Estado no está visualizando.
Sí, obviamente cubre alguna necesidad, pero yo quería comentar algo que dice la alcaldesa y que tiene mucha razón. Hoy día no estamos haciendo prevención, y realmente quien conoce muy bien los territorios y quien se enfrenta primero con el vecino con algún problema es el municipio. Entonces no se puede desaprovechar toda la información territorial que se puede tener de los municipios. Ellos tienen un rol sumamente importante en esa columna vertebral del Estado para que el Estado llegue a todos y evitemos esto de la narcocultura, de preferir ir a robar el auto porque me pagan los 200.000 en una noche y todo más rápido, porque efectivamente hoy día las nuevas generaciones, uno le dice tienes que ir 12 años al colegio y después, bueno, 5 si quieres ir a la universidad al menos, otros serán 2 si vas al centro de formación técnica y miran para adelante.
5
y dicen,
más para ascender en una pega.
Claro, miran para adelante y dicen, eso es demasiado tiempo y yo no quiero hacer lo que hizo la generación de mi papá, trabajar toda una vida para disfrutar después. Yo quiero disfrutar ahora. Y ese conocimiento de saber dónde están esos niños que quieren disfrutar ahora y no están en sala de clase, muchas veces los tienen los municipios, y ese rol que cumple el municipio es sumamente relevante. ¿A dónde va el vecino cuando tiene un problema o cuando hay un hoyo en la calle? Llama a la municipalidad, entra a la página web, si es que es a través de página web, hace el trámite, se acerca a la municipalidad. Y ahí, yendo a tu primera pregunta, por supuesto que hay un rol importante en contribuir a esas agendas de seguridad desde lo local a lo nacional y viceversa.
Así es.
Cristian González, Pilar dice, claro, los municipios tienen un rol muy, muy relevante en la prevención, e incluso hoy día hacen labores ya operativas. Pero claro, no están los no llegan los recursos, no sale la ley de seguridad municipal, hay municipios que pueden tener y que bien por ellos pueden tener un ejército de inspectores, otros este año están recién constituyendo su dirección de seguridad, comprando con mucha ayuda una camioneta, a veces en territorios rurales donde te puedes demorar 2-3 horas en llegar de un punto a otro de la comuna.
A mí me pasa que yo creo que hay que definir que esto es un punto sin retorno. Yo recuerdo que el año 2018, con un ex general director de Carabineros, Hermes Soto, que duró desde marzo a diciembre del 2018, que estuvo muy poco, nosotros empezamos a discutir además respecto del rol de los municipios en materia de seguridad, y era como muy tabú. Muy tabú, había salido el alcalde también de Galera de Tango.
Policía municipal.
Claro. Entonces empezó a hablar de policía municipal.
¿Cómo se llamaba el Erasmo?
Erasmo Valenzuela.
Erasmo Valenzuela.
Y quiero recoger además, a propósito, lo señalado por el general, ex general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, hace pocos días en el diario La Tercera, en donde también vuelve a hablar de que él está en contra de la policía municipal. Y yo tengo la sensación y la convicción hoy día que los alcaldes hace rato que no están hablando de policías municipales. Hace mucho rato. Y de lo que sí están hablando y que sí discuten es que del reconocimiento que tienen los municipios en la gestión como coadyuvante en materia de seguridad. Y eso lo ha señalado además la alcaldesa del Pino cuando fue presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, no solo como presidenta de la CHM, sino además desde su espacio de alcaldesa, y todos los alcaldes. Están en eso, han sido súper transversales y alineados. Y yo siento que hoy día lo que uno no puede desconocer, y también además indicando, es que de verdad se necesita una formación transversal que genere competencias en los equipos municipales. Y en eso hay que avanzar para generar igualdad entre municipios que tienen más recursos y tienen mayor capacidad, si es que no tienen aporte de los gobiernos regionales, que lo pueden hacer ellos mismos. Y aquellos que no tienen esa capacidad para hacerlo, en el caso de lo que tú decías de los conserjes, cierto, tienen esta credencial o certificación del OS10, que es lo que los certifica a ellos, y yo creo que en el mismo ámbito debiese hoy día existir un programa de certificación de guardias municipales, para definir aparte del inspector, que tiene otro rol y que tiene que ver con la ley que se está hoy día discutiendo en el Congreso. Pero debe haber un mínimo. ¿Para qué decir lo que tú señalabas, que ya también fue señalado por los alcaldes, que otra vez sin recursos? Pero yo te comentaba que este es un punto sin retorno, porque desde ese momento, hoy día lo que nadie puede desconocer es que efectivamente, independiente de los territorios, en el urbano y en el rural, o sea, ¿para qué decir en el rural? Pero también sucede, por cierto, en el urbano, llega antes el municipio. Si el municipio está llegando antes. Y eso es muy bueno, pero también es muy peligroso, a veces también es muy malo. Dadas las condiciones en las que llegan hoy día nuestros equipos municipales. Pero imagínate también en un territorio rural, en donde tú hoy día, o sea, a mí me parece interesante también algunas intervenciones que ha tenido la alcaldesa públicamente hace mucho rato, además desde su historia como dirigente estudiantil, digamos, hasta su impronta luego ya como alcaldesa en la vía política y pública. Nunca la he escuchado a ella como alcaldesa argumentar que la seguridad se soluciona con más carabineros y decir, oye, más carabineros, es que yo tengo más carabineros. Porque hoy día, claro, o sea, es muy voluntarista decirlo, reclamar respecto a eso, pero no vas a tener una solución hoy día actual respecto.
Que no por eso, no es que no se necesiten más carabineros, que necesitamos más carabineros.
Pero no vas a sacar de un sombrero el día de mañana más carabineros. Entonces ahí hay una puesta en escena, hay un trabajo permanente. Que yo quiero invitar a que revisen también desde el municipio que tú encabezas, alcaldesa, que es un ejemplo de cómo además una comuna, que en la región metropolitana, en la zona urbana, es una comuna que no es de las comunas con grandes recursos, y ha establecido un trabajo de coordinación también con la ciudadanía, con los vecinos, respecto de establecer un modelo de seguridad ciudadana o de compromiso y trabajo coordinado de seguridad desde el trabajo con la comunidad.
Dicho eso, si la llamaran hoy día, el ministro del Interior, su compañero Álvaro Elizalde, le dice, alcaldesa, ¿qué necesita para mejorar hoy día la seguridad en Quinta Normal?
Buena pregunta.
Aunque ya no tenía que llamar a Álvaro Elizalde, lo tenía que llamar el nuevo ministerio
de Pero a propósito del ministro del Interior, nosotros estamos en una política de iluminación de espacios públicos. La comuna es muy, muy oscura. Y vamos a iluminar toda la comuna, y eso es caro. Ya hemos iluminado harto, entonces yo le pediría más recursos para iluminación, como viendo como algo concreto, pero algo más sostenible en el tiempo. Yo creo que hay que generar un programa, porque hay un programa súper exitoso, que es el programa Lazo, que es un programa que se preocupa de los niños, niñas y jóvenes que están en riesgo. Es un programa que tiene además un componente que es 24/7. O sea, si se ve un niño en una plaza o un niño que estuvo involucrado en algún delito, se constituye el equipo en terreno, al tiro, como a rescatar a ese niño. ¿Cuál es el problema?
¿Qué hay que entender por niño? Que también es un tema hoy día bien debatible.
Es hasta los 18 años ese programa. Y tiene súper buenos resultados. O sea, creo que el 98, es más del 90, creo que el 98% de los jóvenes y niños que entraron al programa Lazo y que habían cometido un delito, no volvieron a cometer ningún delito. Y lo acompañaron, o sea, esto durante el último año, pero se acompaña durante varios años a ese niño, a ese joven. ¿Cuál es el problema? Que el programa Lazo requiere un adulto responsable. Entonces, cualquiera sea, algún familiar, algún amigo o algún vecino. El problema es con los niños, niñas y jóvenes que no hay adulto responsable, porque ahí no entra el programa Lazo. Porque el modelo es de parentalidad. Entonces, efectivamente tenemos hoy día una complicación con aquellos niños que nacen en el hospital, o sea, que se quedan y se crían en el hospital, que son un montón, niños que están en las residencias, que el modelo no ha resultado, niños que están en estas casas de acogida, que no ha resultado, porque esos niños y jóvenes, al final, no hay quien se haga cargo. Y esos niños son los que, además salió hace poco también un estudio, que son quienes lamentablemente participan con mayor preponderancia en la comisión de delitos. Entonces,
señora alcaldesa, solo para reafirmar lo que está diciendo usted, hay una cifra que viene de Gendarmería que dice que de los presos adultos, entre el 40 y el 50% pertenecieron a algún centro del Sename o similar. O sea, estamos hablando de que muchos niños no pueden ser rescatados, quizás por eso mismo que hizo usted, alcaldesa.
Entonces, si uno como que, si ya con estos datos están ahí, pongamos los esfuerzos ahí. Es caro, obvio, porque se requieren recursos del Estado, pero yo creo que ahí hay que ponerlo. O sea, en términos de oportunidades laborales, de oportunidades de estudiar y de, al final, de la contención emocional. Yo escuché el podcast de la historia de los prisioneros hace un rato, que está súper bueno, que se llama Necesito Poder Respirar. Y en uno de los momentos, Jorge González dice, en primera persona, dice, bueno, yo creo que gran parte de mi vida se basó en lo que mi mamá me dijo desde chico. porque mi mamá todos los días me decía que yo iba a ser presidente de la República. Y yo que me creía así, puta, el rockstar de la cuadra. Me creía el mejor y todo. Y sentí tanta confianza como en mi vida por la crianza de mi mamá y como la confianza que me dio mi mamá, que yo siento que eso necesitan los niños. Y yo lo extrapolo, yo creo que efectivamente, o sea, un niño que recibe amor, que recibe acompañamiento, algún adulto que le esté diciendo que es bueno, que puede, etcétera, es un niño que probablemente va a tener más éxitos en su vida. Entonces, yo pondría el énfasis ahí.
Mira, a propósito de una noticia que pasó estos días, porque con la alcaldesa compartimos, yo creo que nunca nos cruzamos porque yo soy levemente mayor que la alcaldesa, la alcaldesa del Liceo 1, yo del Instituto Nacional, y eran dos colegios muy, muy hermanables hasta el día de hoy. Y a propósito de lo que decía la alcaldesa, a mí en el colegio todos los días me decían: ¿quién va a ser de este curso el próximo presidente de Chile? ¿Quién va a ser el próximo premio nacional de historia? ¿Quién va a ser el próximo premio nacional de ciencia? Y era algo que te terminaban convenciendo, y nosotros salimos todos convencidos de que alguno de nosotros iba a ser presidente de la República o premio nacional de algo. Y lo llamativo es que, claro, es en un contexto, cuando a mí me tocó estudiar en los 90, en un contexto donde el 99,9% del curso proveníamos de familias de clase media baja y derechamente baja. Entonces, cuando tú tenías una figura tutelar y adulta y que te transmitía ese convencimiento, en verdad para nosotros era algo relevante. Y hoy día la inmensa mayoría de mis compañeros profesionalmente son muy, muy exitosos, lo que les permitió también en términos socioeconómicos a ascender y tener una mejor calidad de vida para su familia. ¿Por qué digo que hoy en día hay una noticia parecida? Hoy, no sé si ustedes lo vieron, había una especie como de feria sexista o algo así, y llevaron a bailar a un trans al patio del colegio, al patio de honor. Por favor, no tengo nada contra los trans, todo lo contrario. Pero no sé si es el contexto, sí. No sé que alguien me explique en qué aporta el desarrollo y educación de los niños, porque si es así, yo estoy dispuesto a aceptarlo, pero a la calidad de educación de esos niños tener un trans con poca ropa bailándole. No me termina de cerrar.
Oye, qué interesante eso que tú dices, que el colegio te fomentaba esa seguridad de que tú podías conseguir lo que te propusieras. Y eso hoy día, lamentablemente, muchas veces lo está fomentando el grupo equivocado.
Claro.
Por eso esta narcocultura, que le llamamos nosotros, que más que nada es como una cultura criminal, porque puede ir más allá del narco, es tan importante para este tipo de grupos, porque genera su cohesión social, genera ese sentido de pertenencia. Y si tenemos niños donde no hay un adulto responsable, donde no están yendo al colegio, donde no se sienten parte de ningún proyecto, que venga este proyecto y que les diga: trabaja conmigo, yo te doy la oportunidad, vas a ganar mucha plata, vas a poder conseguir todo lo que tú quieres, en un mundo donde se busca lo inmediato, estamos mirando para el lado equivocado del tablero, digamos, porque el que debería estar fomentando esas ganas de saber, de aprender, de progresar, es la familia y el colegio.
Te hago la misma pregunta que la alcaldesa. ¿Qué debiese hoy día hacerse desde el Ejecutivo, desde el gobierno, independiente de quién le toque encabezar, respecto de los municipios para mejorar en la sensación de seguridad de los vecinos?
Mira, la verdad es que desde el Ejecutivo, que es tu pregunta, deberíamos tener lo que no tenemos, que es una columna vertebral del Estado en materia de seguridad, para que realmente se integre el trabajo de todos los niveles. Porque si es que eso existiera, el trabajo de los municipios se integraría al trabajo de los gobiernos regionales, al trabajo de los ministerios, y podríamos generar sinergias en todos los actores. Y desde esa sinergia abordar todas las dimensiones. Porque yo pensaba en la pregunta que le hacía a la alcaldesa: ¿qué necesita hoy día? Es difícil contestar esa pregunta porque son muchas las cosas que se necesitan hoy día y prácticamente todas son prioridades top 3. Pero si no tenemos esa columna vertebral, estaríamos descansando en un actor. Y la verdad es que estos son múltiples actores con múltiples dimensiones que todos tienen que generar sinergias para conseguir que ese niño esté en el colegio, que ese niño lo que quiera hacer pueda hacerlo, y por último, si es que finalmente decide no hacerlo, es porque no porque no tuvo las oportunidades, es porque decidió hacer otra cosa.
Claro.
Entonces, en el fondo, desde el Ejecutivo, claro, necesito que esto es como muy teórico, pero es que la verdad lo necesitamos muchísimo para que todos esos efectos positivos que van generando los distintos actores se encaucen hacia un proyecto nacional de combatir el crimen y generar bienestar, seguridad, desarrollo en la población y en las comunidades.
Oye, yo te iba a decir algo breve, sí. A propósito del nacional. Como yo estuve en el Liceo 1, entonces había harta como relación entre ambos colegios.
Yo iba a dejar flores para el aniversario.
Sí, y mi primer...
Mi primer pinche
fue del Nacional.
Que todo seleccionaba, no sé, a uno o dos por curso.
Y llegaba su tablita de queso.
Voluntarios. Que eran voluntarios y con 14 años, chuta, de repente había que ser, sí, ir al colegio, porque aparte tú entrabas ya al Liceo 1 y empezaban a gritarte las chiquillas y que, oye, que me caso contigo y te silban.
A mí me tocó recibir la autoestima.
Me tocó recibir un gran ramo porque yo era presidenta del centro alumna cuando fueron los del Nacional. Entonces a mí me dieron un gran ramo y tuve que acompañar curso por curso a los que entregaban las flores a las presidentas de curso. Sí. Era bien bonito.
No sé si todavía se hace.
Pero era entretenido. Nosotros teníamos una caricatura con el Nacional porque decíamos, claro, allá les dicen que van a ser todos presidentes de Chile porque no había tanta cultura. De así en el Liceo 1, sino que muy competitiva.
No había habido presidenta.
Y muy competitiva, sí, era como ustedes tienen que entrar a la universidad y sacar puntajes nacionales, pero ustedes iban como más allá, que ustedes van a ser presidentes de Chile, van a ser premios. Pero yo miro en retrospectiva y yo creo que eso le hacía muy bien. O sea, yo creo que es que finalmente es la confianza a los niños. O sea, más allá de si lo iban a hacer o no, es como ustedes pueden ser todo lo que quieran.
Todo lo que quieran ser. Desde el mundo rural, ¿hay hoy día un desarrollo pensando en los jóvenes, tomando en cuenta que el crimen, el narco también ya llegó al mundo rural? Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo si en Chile ya se está produciendo cocaína. Y probablemente es en esos lugares más apartados porque hay menos vigilancia, por ejemplo. ¿Hay opciones para, por ejemplo, para un chiquillo de 14, 15 años que está siendo tentado por el narco en el mundo rural?
Mira, yo quiero destacar dos cosas. Lo hicimos la otra vez cuando tú tienes diputado y me parece interesante hoy día estar compartiendo este espacio con la alcaldesa, porque además nos permite destacar el rol de los alcaldes hoy día.
Puras flores para la alcaldesa hoy día desde el AMUR. ¿Va a terminar de presidenta? El pedacito rural de Quinta Normal van a asociar al AMUR.
Lo quiero citar además con experiencia súper concreta, Jorge. Porque hoy día sigue siendo vicepresidenta de la Asociación Chilena Municipalidad, además. Independiente de las elecciones que tienen las asociaciones, o en el caso de la HM, que hoy día esté Gustavo Alessandri como presidente, los alcaldes no se pierden y salen de ese espacio que es coyuntural. Pero yo recuerdo, alcaldesa, corríjame, el año pasado se hizo un encuentro de alcaldes en La Moneda.
Sí.
Estuvo Jaime Escuero representando a la Asociación de Municipios Rurales, estabas tú representando a la Asociación Chilena y estaba Gustavo Alessandri por la AMUCH. Y yo me fijé mucho en tus palabras, que uno hubiese pensado en que la alcaldesa se va a bajar a hacerle una torta al gobierno. Y yo creo que fue todo lo contrario, fuiste muy crítica respecto de algunos temas que tienen que ver con el municipalismo. Entonces yo lo destaco porque yo sí creo de verdad que los alcaldes, a propósito de lo que tú decías, Pilar, también de esta columna vertebral, vienen haciendo un esfuerzo gigantesco y titánico. Y no se han perdido, digamos, ¿eh? Y no se han perdido. Yo no sé quién de ustedes decía que si hoy día a ustedes les tocara ser presidente parlamentario ya no hubiesen
solución. ¿Eh?
Entonces,
a propósito de la reforma de las pensiones.
A propósito. Entonces, ese es un tema que si tú me preguntas hoy día, uno tiene que mirar con inteligencia, con generosidad y ser súper democrático en destacar y reconocer las gestiones que realizan los pares de nuestros alcaldes. El mundo rural es más bien de derecha. Históricamente lo ha sido. Es un mundo más conservador. Pero yo creo que hoy día la oportunidad además que tenemos es no seguir separando lo urbano de lo rural, sino que además buscar líneas de conexión, espacios de comunicación, lugares de aprendizaje donde nos encontramos, ¿no? Yo creo que además, a propósito de la experiencia en materia de seguridad que ha tenido que han tenido las zonas urbanas, eso es una información y es materia tremendamente importante para nosotros generar una propuesta que hoy día no existe, ¿ah? O sea, en términos de ruralidad, nosotros lo conversamos la otra vez, Jorge, a propósito de los candidatos, no es algo que esté en el programa permanente de los candidatos.
Por eso decía yo al inicio del programa, es el momento para bueno, influir finalmente en eso, en esos programas de todos los candidatos.
Nosotros nos hemos puesto la misión, y por eso Pilar hoy día desde AMUR también es quien lidera este tema, de generar no solo el dato, sino una propuesta de política para seguridad rural, que lo vamos a conversar con todos los candidatos presidenciales y se la vamos a entregar como Asociación de Municipios Rurales de Chile. Y nos parece además importante hoy día destacar también que somos un espacio súper extenso en materia territorial, pero somos súper poco atractivos electoralmente. Pero es distinto. AMUR, ¿te acuerdas tú, Jorge, que surge en la región metropolitana? Surge cuando los alcaldes como San Pedro, Alhué, la alcaldesa María Pinto o Pirque, sentían que no tenían la misma igualdad de condiciones para discutir con Vitacura, con Las Condes, porque primero, en esa época, los intendentes los atendían. Claro, entonces a ellos el orden de las carpetas cambia, te tiran al final. Entonces decidieron unirse. Esto mismo se ha ido replicando a lo largo de las regiones. La Asociación Chilena inició un trabajo hace muchos años, digamos, inicialmente, además también formando capítulos regionales. Eso permitió además a las regiones que agruparan sus alcaldes y que trabajaran de manera colaborativa. El resto de las asociaciones somos herederos, además, de un trabajo que se inició antes. Y eso ha permitido además entonces hoy día plantearnos este desafío que encabeza Pilar y que además se va a consolidar en tres cosas súper importantes. Primero, que es un trabajo transversal de todos los alcaldes de la ruralidad. Segundo, además que y vamos a parafrasear ahí, yo siempre le echo la talla al ministro Esteban Valenzuela, vamos a dejar de lloriquear. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el trabajo que estamos haciendo con alcaldes, con actores relevantes en los territorios rurales, con la SNA, con CONA, con las cámaras de comercio, que tienen mucho que decir, y con los municipios rurales, por cierto, una mesa de trabajo, una fuerza de tarea que va hoy día a opinar fuertemente desde la ruralidad. Y como lo planteaban ustedes, cuando el Estado no llega, los municipios están forzando a los gobiernos regionales y a los ejecutivos, independiente de los colores, a los ejecutivos a llegar. Entonces, fíjate lo contrario, la presión hoy día surge desde lo local, desde alcaldes que administran territorio, porque la descentralización en Chile ni siquiera ha tenido la generosidad para definir a los territorios comunales como gobiernos locales. Son meros administradores.
Vamos a hacer una pausa, amigo Luis Fraile, aquí en Chile Público. Ya seguimos con más.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Termina el día con el mejor panorama en micasino.com. Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código AGRICULTURA para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. micasino.com. Diversión sin límites. micasino.com. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Pilar Lizama, Karina Delfino, Cristian González, AMUR, Quinta Normal, hoy día aquí en este Chile Público. Preguntarles también un poco a los tres. ¿Es necesario que los inspectores municipales, los guardias municipales, ahí hay, efectivamente estoy de acuerdo con Cristiana, hay que hacer una distinción tal vez ahí a estas alturas, sean entrenados en labores operativas que persigan en delincuentes, que se enfrenten a delincuentes. ¿Es necesario ya variar a eso?
Mira, yo creo que para poder responderte a esa pregunta hay que tener varias consideraciones antes, porque tú me dices ser entrenados, pero ¿cuál va a ser el entrenamiento? Porque si me estás planteando que vamos a perseguir a delincuentes, hoy día la delincuencia es otra delincuencia. Van probablemente a sacar un arma con munición letal o
de hecho, claro, esa es la segunda pregunta, porque si estamos de acuerdo en que hacen labores operativas, entonces hay que dotarlos para labores operativas.
Bueno, y si lo vamos a dotar para labores operativas, tenemos que tener un entrenamiento ad hoc, y ese entrenamiento ad hoc más que nada va a ser un entrenamiento policial, y ahí hay que ir a ver lo que ha pasado en otros países de la región cuando empezamos a transformar a una especie de policía municipal, que hay que tener cuidado, porque así como uno dice el crimen organizado quiere corromper al Estado, va a tratar de comprar algún trabajador de alguna empresa donde tengan interés por alguna economía ilícita, bueno, también puede llegar a ese grupo de personas que van a estar dentro de la primera línea, en el fondo, combatiendo el crimen. Entonces, quizá más que empezar a generar guardias armados como vigilantes municipales, de todas maneras hay que entrenarlos, hay que capacitarlos en el sentido de que ellos entiendan lo que están enfrentando, conozcan los riesgos y puedan tomar decisiones informadas al respecto, pero nunca perdiendo de vista que deben contribuir a generar seguridad, porque nosotros tenemos policías. Ahí la pregunta es si es que las policías que tenemos son suficientes, si es que no, necesitamos más policías, ¿por qué necesitamos más policías? Quizás porque no están entrando, ¿qué es lo que está pasando con la cobertura policial en zonas rurales donde el espacio es mucho mayor? Pero siempre, ante tu pregunta, yo tendría el resguardo para proteger a esos funcionarios municipales, porque ahora, si es que vamos a transformarlos en vigilantes, que puedan usar armas, que enfrenten el delito, tenemos que hablar de la planta municipal. Esos funcionarios deberían ser funcionarios de planta, con ciertos escalafones de sueldo, con ciertas responsabilidades. El municipio también tiene ciertas responsabilidades con ellos. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de funcionario, ya no de un funcionario municipal más. Entonces ahí yo evaluaría muy bien los riesgos al que se enfrenta el municipio y ese funcionario antes de tomar la decisión de dotarlos de armas y transformarlos en vigilantes.
Alcaldesa, a su juicio, ¿hasta dónde llega un inspector municipal? ¿Hasta dónde debiese llegar un funcionario municipal en labores de seguridad dentro del contexto del municipio?
Se ha discutido harto a propósito de la ley de seguridad municipal. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos convertirnos en policías municipales. Yo creo que si hay que poner los esfuerzos en las policías, es en las policías, no en crear una nueva policía. Eso en todos lados donde existe más de una policía trae consecuencias que son negativas. O sea, caso México, caso Brasil y así otros casos que uno podría mirar, a tienen varias policías, digamos como locales o regionales o federales, nacionales.
Uno también podría citar a España, que también tienen guardias, policías municipales y funcionan.
Claro, pero tampoco es como que uno diga, porque ahí lo que ha hecho España, particularmente Madrid, que conocimos la experiencia a principios de año, ha hecho una pega mucho más de recuperación de espacios que como, por ejemplo, doblar los esfuerzos en poner más policía. O sea, ellos asocian a que está más segura la ciudad porque han estado iluminando, rescatando el centro, limpiando, o sea, tienen un contrato de mantención de retiro de basura que es mucho, como más veces, etcétera, y lo asocian más a eso como de que a lo mejor hayan como distintas policías. Cuando uno habla con la gente del ayuntamiento, entonces como que lo que quiero decir es que no es la panacea tener varias policías, y en nuestro caso chileno yo creo que tampoco lo es en el caso como de generar policías municipales. Yo creo que los esfuerzos tienen que estar en fortalecer la policía nacional, y en el caso nuestro una función preventiva y de ayuda en el fondo, como de los carabineros, de la PDI. ¿En qué caso preventiva? O sea, evidentemente cuando hay un vehículo de seguridad municipal, se aleja el delito. Nosotros lo hemos visto cuando hacemos mayor patrullaje preventivo, efectivamente el delito se ha estado trasladando, lamentablemente, pero se va del lugar. Ayuda mucho, nosotros tenemos una defensoría penal comunitaria que acompaña a las víctimas de delitos. Entonces los patrulleros, nuestra seguridad ciudadana, ayuda a las víctimas también. Por ejemplo, las traslada cuando hay un tema de alguien le pegaron y hay que trasladarlo como alguna terapia. Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia en general, las trasladamos a un lugar seguro. Entonces hay una función preventiva importante. Yo creo que esa es nuestra función, y de ayuda con las policías. Nosotros salimos todos los días con carabinero en patrullaje mixto, y eso sirve mucho porque cuando se está cometiendo un delito estamos con un carabinero. Entonces muchas veces hemos frustrado delito, o el carabinero pide refuerzo y llegan los carabineros como a reforzar esa acción. Entonces creo que hacia allá debiera ir nuestra mirada.
Oye, ¿puedo agregarte? Tú ponías el caso de España, pero claro, si uno mira Europa quizás les ha funcionado, pero también hay que mirar las diferencias entre los casos. La alcaldesa hablaba de México, de Brasil, tú pusiste España. Europa es un continente eminentemente consumidor de drogas. América Latina es la región productora de drogas. Entonces, cuando tú tienes un centro de consumo, que es lo que te da de vivir, porque te compra la droga que proteges, no vas a generar tantas distorsiones de seguridad porque no quieres alterar a esas personas que compran tu producto, porque esto tiene una lógica económica detrás. Entonces, muchas veces el delito no es que no exista en Europa, no es que en Europa no exista crimen organizado, de hecho hay grandes mafias operando, pero no se distorsiona tanto el entorno de seguridad como en América Latina, porque no queremos terminar con esa demanda de droga. Y en América Latina competimos por las rutas y por llegar a esas demandas de droga, y esa misma competencia genera dentro de los grupos criminales subgrupos que quieren poder y se van separando y van naciendo grupos nuevos, como que ha pasado en México, ha pasado en Brasil y ha pasado en otros casos en la región. Entonces, también esas lógicas de crimen organizado marcan mucho lo efectivo o no de la respuesta del Estado. También, por supuesto, si tenemos un Estado con menor corrupción, más fuerte, obviamente va a ser distinto, pero esa salvedad igual hay que tenerla en mente porque se va a comportar de manera distinta.
Tiene que haber una lógica distinta en el mundo rural. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Estados Unidos, en el mundo rural están los sheriffs, no está la policía, que es una especialidad completamente distinta a la policía. No estoy diciendo que haya un sheriff en Alhué, pero sí atendiendo a que hay una diferencia, también hay una diferencia entonces en la respuesta.
Sí, pero mira, yo fíjate que la mayor diferencia, porque yo comparto lo que plantea la alcaldesa en términos de no confundirse, respecto a que en la estructura y en el mundo municipal no puede existir policía municipal. Pero lo que sí debe haber es una disposición a generar competencias que sean de manera más igualitaria en los territorios. Porque lo digo, yo siempre lo hemos dicho. Probablemente hoy día la municipalidad de Las Condes, Providencia, Vitacura, La Reina, la contratación de sus funcionarios que van a prestar servicio en términos de seguridad municipal o de patrulla ciudadana, en el nombre que le pongan, van a ser exoficiales. A lo mejor el Güe o Punitaqui o Santa Juana le alcanza el presupuesto para contratar. Claro. A alguien que fue de personal de nombramiento institucional, que son conocidos como los PNI, que no son oficiales, porque tiene menos recursos, paga menos, o a veces incluso al que hizo un curso nomás. Y eso hoy día, que también es peligroso respecto de qué se contrata, queda a criterio de los alcaldes. Y eso no es muy bueno. Yo siempre digo, yo en conversaciones con alcaldes me he dado cuenta que tienen distintos criterios para contratar su personal. Eso tiene que regularse. Yo creo que es un tema que se tiene que ir regulando. Porque tú ves la televisión hoy día, los matinales a primera hora, como siempre llega el equipo municipal antes, hacen detención ciudadana y hay un guardia municipal esperando que llegue, ¿cierto?
Carabinero.
Pero hizo detención ciudadana. Lo que se ha también insistido en que no tiene facultades para detener, sino que son detenciones ciudadanas. Pero están, y llegan. Entonces, lo que pasa es que además entonces se movilizó también se movilizaron delitos a las comunas rurales. Hace poco en Pirque también hubo un asalto a una familia, también con graves daños, pero esta vez no resultaron asesinados como lo que pasó en Granero, afortunadamente. En Padre Hurtado ayer había una protesta de los vecinos. Conversábamos el otro día, además, las comunas hoy día, Lampa, a Colina, ¿para qué decir las otras comunas? Yo, que soy de la región de Coquimbo, nunca nos hubiese imaginado que en Coquimbo aparecieran partes de cuerpos humanos, digamos. Uno vivió horrorizado hace años atrás el caso de Hans Pozo. Y era una cosa excepcional y era raro. Hoy día parece ser de la noticia más cotidiana. Entonces,
aquí en la región metropolitana, en Padre Hurtado.
Bueno.
Rural, San Bernardo,
Pudahuel. Bueno, el exalcalde de Macul terminó, lo fueron a dejar a Padre Hurtado. Entonces, pero eso digo, yo creo que ahí hay un tema que hay que entender y que espero que el Congreso lo entienda, en términos también de esta discusión, y que en la ley de presupuesto quede consignado, que es lo más importante al final, la dotación de recursos para los municipios para que puedan generar esta igualdad. Pues si no, vamos a seguir teniendo, o sea, en la misma ruralidad existe hoy día municipios que, si el gobierno regional no le entrega los recursos, compran ellos los chalecos, los cascos. Y fíjate que tiene razón la alcaldesa. ¿Y por qué los municipios no pueden tener policías municipales? ¿Te imaginas tú todo lo que compra ese municipio para transformarse en una policía municipal? Se transforma en el supermercado hoy día abierto para el delincuente. Tiene que empezar también entonces a tener una suerte de fortín municipal para guardar los chalecos, para guardar los cascos, los chalecos.
Para guardar el armamento, porque hoy día se lo roban y lo venden.
Pero eso, yo creo que, o sea, mayor, yo insisto, a mí me gustaría mucho que hoy día existiese la idea de una escuela única de formación municipal, para que haya un desde. Así como está la Escuela Nacional de los Bomberos, digamos, que los bomberos se forman, y que haya una certificación. Que la policía certifique, además, tiene que, o sea, para no pasar lo que sucede en San Ramón, pues también lo que ha sucedido históricamente, tiene que haber algún filtro. Si a veces el que contrata al alcalde no tiene la capacidad de mirar para atrás todo lo que hay. Entonces tiene que haber un proceso y eso tiene que identificarse. En la ruralidad pasa con más frecuencia por muchos motivos. Se te cayó un tren, no sé, porque además hay un retén nomás, no pudiste mirar, porque además son todos del sector y contrataste al vecino, ¿verdad? Sí. Ahí hay una tarea.
Punto. Bueno.
Muy bien, Pilar Lizama, Cristian González, Karina Delfino, muchas gracias por estar hoy día aquí en este glorioso Chile Público.
Muchas gracias.
¿Cuándo vamos a entregar las propuestas de Amur?
Nosotros tenemos una fecha fijada que va a ser el 29 de agosto, lo vamos a decir públicamente ya. Ya van a estar inscritos los candidatos, nos parece que es un buen momento. Y vamos a entregarles va a ser el inicio de la conversación con ellos, porque las propuestas las vamos a entregar antes de la elección.
¿HM va a hacer algo parecido, no? ¿O los va a invitar a conversar?
No lo hemos planteado, pero yo creo que es una buena idea plantearlo en ese ámbito, porque que a lo mejor se podría coordinar con todas las asociaciones, porque igual es importante también conocer las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de municipalismo, así que es una buena idea.
Pilar Lizama, que tenga una excelente semana.
Muchas gracias, igual para todos.
Karina
Muchas
Delfín, gracias. También, Cristian González. Nosotros, gracias. Lucho Fraile, nos vamos. Municipio por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas también. La nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.